para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
Ambiente de cambio. En La Habana, Cuba, el ambientalismo popular y el saludo de Lula se dieron la mano en intercambio de organizaciones sociales y partidos de izquierda. El expresidente brasileño, preso político en ese país, remarcó a través de un mensaje de video el valor de la unidad de las izquierdas políticas con los movimientos sociales. Desde Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, por su parte, se encaminó el papel de la lucha ambiental anticapitalista y en unidad con fuerzas que pugnen un cambio de sistema. El encuentro y diálogo tuvo lugar en la capital cubana, que además ha sido la real capital de la paz para los acuerdos entre el Estado de Colombia y las insurgencias en dicho país. El facilitador de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, Danilo Urrea, colocó en el debate ambiental y su lugar en las agendas de cambio del continente. Partimos de las premisas de justicia ambiental, social, económica y de género, y por ello se suscribe el anticapitalismo como parte de un proceso de alianzas con el horizonte del cambio de sistema. El 24º encuentro del Foro de Sao Paulo sirvió para este acercamiento de organizaciones como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, la Jornada Continental en Defensa de la Democracia y contra el Neoliberalismo, la Marcha Mundial de las Mujeres, la Confederación Sindical de las Américas y la propia ATALC.
Bueno, en primer lugar, un saludo fraternal de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, y un agradecimiento por la invitación y el reencuentro con tantas organizaciones y procesos de Cuba y de América Latina, de nuestro continente también. Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe es una red de organizaciones que a partir del año 2000 viene trabajando específicamente en lo relacionado con el ambientalismo en la región. Somos 15 organizaciones de igual número de países de América Latina y el Caribe y hacemos parte de la Federación Amigos de la Tierra Internacional, que reúne a 75 países y un aproximado de 5.000 organizaciones de base con la que hay intercambio y trabajo coordinado. Nosotros partimos de las premisas de la construcción de la justicia social, ambiental, económica y de género, y que esto únicamente es posible a través de lo que nosotros concebimos como el cambio del sistema. Obviamente el sistema capitalista, América Latina y el Caribe, desde nuestra articulación como Amigos de la Tierra, somos una organización anticapitalista y creemos que sin el cambio del sistema no hay condiciones necesarias para alcanzar esos tipos de justicia. Ahora bien, ese sistema que nosotros analizamos coyunturalmente, entendemos que hoy, y ya con aspectos de coyuntura y de contexto que se han señalado en toda esta mañana, tiene que ver con el papel que adquiere el Poder Judicial, por ejemplo, para dar golpes de Estado en nuestro continente, el control mediático que se asocia también a esos poderes fácticos y poderes judiciales, la militarización, que nuevamente es una de las mayores amenazas en varios países del continente y de la región, y lo que nosotros conocemos como el asesinato, criminalización, encarcelamiento en general de las y los luchadores sociales en nuestros pueblos. Cuando nosotros hablamos de la cuestión ambiental desde Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, nos referimos a asuntos que van más allá del debate sobre los recursos naturales. Nos referimos más bien a la relación entre los ecosistemas y la cultura y las sociedades con sus territorios. Y en ese sentido, nosotros nos ajustamos a los ejes que ya también hoy mencionaba Rafael Freire a nombre de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que tienen que ver con desmantelar el poder corporativo, es decir, el poder de las transnacionales, el modelo de libre comercio y los regímenes de inversiones, con atacar la forma en la que se construyen los poderes que atacan la soberanía de los pueblos y con construir una democracia que parta también de la posibilidad de la integración regional. Por eso nuestra plataforma actual de lucha, en la que coincidimos con varios movimientos y organizaciones de la región, es la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, donde creemos que con las características que hoy se han señalado, la transversalización del ambientalismo y de la lucha por el feminismo y la justicia de género representan una integralidad frente a los cuatro ejes mencionados. De otra parte, nosotros tenemos un ejercicio programático en Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe que ubicamos en cuatro aspectos centrales. Uno, la lucha por la soberanía alimentaria, muy de la mano de la CLOC, la Vía Campesina, y en la alianza que tenemos con este movimiento. Segundo, el trabajo sobre las selvas, el bosque y la biodiversidad. como posibilidad de controles concretos desde los pueblos sobre esos territorios. Tercero, la justicia económica y la resistencia al neoliberalismo. Y cuarto, la justicia climática y la energía, que sabemos son debates contemporáneos que en el marco de los escenarios de lucha adquieren cada vez mayor relevancia. Quisiera señalar simplemente y con las limitaciones del tiempo, ¿dónde creemos nosotros que se pueden aplicar los desarrollos de estos ejes programáticos y de los ejes que hemos señalado en términos de democracia, enfrentar a las transnacionales, el régimen de libre comercio y construir soberanía e integración regional de nuestros pueblos? Creemos que un aspecto concreto tiene que ver con la justicia de género, que es al mismo tiempo el desmantelamiento del patriarcado. Y en esto nuestra alianza central también es con la Marcha Mundial de Mujeres, entendiendo que sin el desmantelamiento del patriarcado no hay posibilidades de cambiar el sistema y por tanto no hay posibilidades de hacer realmente un trabajo del ambientalismo. El ambientalismo también tiene como condición necesaria y la justicia ambiental el desmantelamiento del patriarcado. De otro lado, creemos que para desmantelar el poder corporativo, el modelo de libre comercio y el régimen de inversiones, tenemos que avanzar en la consecución del tratado vinculante o lo que se conoce como instrumento legalmente vinculante para empresas transnacionales y derechos humanos. Si no logramos detener el poder de impunidad de la arquitectura impune que ha construido el aparato transnacional, no vamos a alcanzar tampoco las justicias económica, de género, social y ambiental. Nos parece que el control soberano de los territorios para el manejo público y comunitario de las selvas, bosques, aguas y territorios de las soberanías es otra de las formas en las que desde lo local se trabaja concretamente y se adquieren los controles territoriales. Creemos que la defensa de la soberanía alimentaria, como ya he señalado en alianza con el movimiento campesino, es también una de las posibilidades siempre y cuando esté el impulso a la agroecología y la protección y cuidado de las semillas, lo que también es criminalizado hoy en América Latina para favorecer el negocio transnacional de algunas estructuras. La articulación para enfrentar un modelo extractivo minero y energético, pero también extractivo del agronegocio, porque nosotros creemos que solamente a través del debate energético, de las transiciones justas, es posible enfrentar ese modelo minero-energético y ese modelo del agronegocio, que al final son los dos modelos extractivos que predominan hoy en la región. Ya casi para terminar, nos interesa mucho la investigación y la acción frente a lo que denominamos financiarización de la naturaleza, es decir, cómo nuestros patrimonios naturales cada vez se convierten más en activos financieros y todo esto bajo un modelo de economía verde que muchas veces es bien recibido por algunos escenarios gubernamentales también de nuestra región, pero que en última instancia se relaciona con el modelo de explotación territorial. Creemos que es fundamental avanzar en los ejercicios de comunicación popular con la convergencia de medios y también con espacios que hemos construido en la Federación de Amigos de la Tierra, como la Radio Mundo Real, que tiene una articulación amplia en la región y con otras plataformas. Y creemos que es necesario seguir avanzando en la educación popular ambiental, conceptos que hemos adquirido y ampliado aquí en Cuba. Nosotros hacemos ejercicios a través de lo que llamamos nuestras escuelas de la sustentabilidad y que queremos seguir construyendo en alianza con los movimientos de la región y con las enseñanzas que tenemos desde nuestros aliados. Por último, creemos que no es posible avanzar hacia la construcción de las justicias que hemos acá señalado si sigue habiendo asesinato de nuestras líderes y nuestros líderes y si no se pueden cumplir los derechos colectivos de los pueblos y de las y los luchadores por el territorio. Porque creemos que esta es una de las mayores amenazas que impide que hoy se pueda consolidar el avance de los movimientos sociales para la garantía de los derechos colectivos en diferentes territorios de la región. Por eso, a través de lo que hemos presentado acá, trabajamos por ese cambio del sistema, de ese sistema que mata campesinos, que mata campesinas, que no permite que haya otras formas de articulación en nuestra América. Y obviamente, además de todas las reivindicaciones que acá se han señalado, desde Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe también decimos Lula libre y soberanía y autodeterminación para nuestros pueblos. Muchas gracias.
Lula presente. Al cumplir 100 días de prisión política, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, fundador del Partido de los Trabajadores de Brasil, envió un saludo a los presentes en el encuentro del Foro de Sao Paulo. El expresidente agradeció la solidaridad de las fuerzas sociales y actores de izquierdas con él y otros y otras perseguidas políticas del continente. Lula fue fundador, junto a Fidel Castro, a quien recordó, del Foro de Sao Paulo a inicios de los 90. Hoy, dicha instancia, inicialmente de intercambio, se ha transformado en el espacio más duradero de articulación partidaria de izquierda en la región. Asimismo, la jornada del martes 17 coincidieron en el 24º encuentro del Foro de Sao Paulo los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, de Bolivia, Evo Morales, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
Saludo del expresidente Lula al 24º encuentro del Foro de Sao Paulo. Quiero saludar a nuestros anfitriones del Partido Comunista de Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel, a quien deseo éxito frente al gobierno de este país hermano, las delegadas y delegados de este 24º encuentro del Foro de Sao Paulo, la compañera Mónica Valente, su secretaria ejecutiva y los compañeros invitados de partidos fraternos de otros países. Agradezco el apoyo y la solidaridad que ustedes han dado a mi persona, a mi partido, el PT, y a otros compañeros perseguidos por la derecha en Brasil. Esta no sabe convivir con la democracia y con el apoyo de los medios y sectores del Poder Judicial, quiere impedirnos de regresar al gobierno y recuperar la dignidad, la libertad y los derechos del pueblo brasileño. Cuando Fidel y yo, en 1990, propusimos que la izquierda latinoamericana y caribeña debería reunirse para evaluar las profundas transformaciones que el mundo había sufrido en aquel momento, con el ascenso del neoliberalismo en la economía y la política, con el fin de los regímenes del socialismo real en la Europa oriental y el fin de la bipolaridad del sistema internacional, teníamos claridad de la importancia de esta iniciativa. Lo que no preveíamos era que el Foro de Sao Paulo fuera a crecer como creció y que consiguiera mantenerse como el más importante, amplio y duradero foro de debates y formulaciones de la izquierda latinoamericana y caribeña a lo largo de estos 28 años. Este hecho extraordinario contribuyó para que en el inicio del siglo XXI gobernásemos varios de nuestros países e implementáramos programas de combate a la pobreza, de participación popular e integración de nuestros países. Sin embargo, a pesar de implementar gobiernos que buscaron rescatar los derechos de nuestra población, principalmente las parcelas más pobres y vulnerables, gobernando para todos y generando oportunidades para que todos se beneficiasen de nuestra política de desarrollo nacional y regional, nuestras élites no toleran la izquierda en el gobierno y ni el ascenso de pueblo excluido a sus derechos mínimos como alimentos, salud, educación y vivienda. Tal vez hayamos subestimado esta intolerancia y la disposición de las élites a enfrentarnos a cualquier costo y por cualquier medio, incluso de golpes de Estado, como asistimos en Honduras, Paraguay y Brasil. Yo siempre dije que si quieren disputar con nosotros, que disputen políticamente, que se postulen y nos derroten democráticamente si es el caso. Porque no les tenemos miedo y sabremos afrontarlos y discutir con el pueblo cuál es el futuro que éste quiere. Si es el desarrollo soberano con justicia social o el entreguismo y la concentración de renta. Repudiamos las sanciones aplicadas contra Venezuela y las amenazas de intervención armada hechas por el presidente de los Estados Unidos, que lamentablemente la derecha en el continente no condena. Por el contrario, en la práctica apoya al intentar excluir Venezuela de los foros a los que tiene derecho de participar como la OEA y el Mercosur. Eso sin hablar de la continuidad del bloqueo criminal a Cuba y la manera como el imperialismo trata Puerto Rico y otras islas en el Caribe. Las dificultades que enfrentamos hoy más que nunca requieren la presencia, las posiciones y acciones del Foro de Sao Paulo. De la misma forma, la discusión sobre la coyuntura, la importancia de las propuestas de la izquierda para enfrentar sus dificultades, ampliando el diálogo con el pueblo y su participación en la búsqueda de soluciones nacionales e internacionales. Un elemento esencial que está puesto en este momento es la unidad de la izquierda en este enfrentamiento político con las élites reaccionarias, entreguistas e intolerantes de América Latina y con el imperialismo. La defensa de la integración latinoamericana, no solo como una herencia de las ideas progresistas de varias épocas, es más necesario que nunca como un factor de desarrollo y de enfrentamiento a la crisis económica. Tenemos que resistir a los ataques contra los derechos sociales y laborales que ocurren en varios de nuestros países. Nuestros partidos tienen que defender una política exterior con puntos comunes que privilegien nuestra soberanía nacional y regional, la reducción de los conflictos y una visión humanista sobre el tema de los migrantes y refugiados. Cuando iniciamos esta tarea, nadie prometió que sería fácil. Pero ya demostramos que podemos vencer e implementar cambios de suma importancia. Sin embargo, un valor fundamental que los intereses económicos y la codicia de las élites buscan reducir y someter es el Estado democrático de derecho. Nuestra respuesta debe ser el perfeccionamiento y el fortalecimiento de la democracia para que la justicia, la libertad y la igualdad puedan prosperar plenamente. Les deseo un buen encuentro a ustedes y quiero reafirmar mi inconformidad por estar impedido de presentar este mensaje personalmente debido a la persecución política a la que estoy sometido por una condenación absurda y kafkiana por un crimen que no existe. Quieren impedirme de disputar las elecciones en Brasil este año, pero jamás me callarán y tampoco me impedirán de luchar por los derechos del pueblo brasileño, latinoamericano y caribeño. Un gran abrazo de Lula.
Esto fue Noticias Mundo Real.